Continúan las manifestaciones de protesta en Missouri. Y una periodista venezolana habla con La Voz de América sobre la suspensión de su programa radiofónico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Las protestas y los disturbios en Ferguson, Missouri, además de destapar un problema social subyacente, han desatado el debate sobre la presencia y la actitud de la policía, obligada por un lado a permitir la protesta pacífica y por otro a evitar que se desborde la violencia. El gobernador del estado, Jay Nixon, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, una decisión que no es extraña en casos de desobediencia civil en la historia de Estados Unidos. Pero más que la presencia de la Guardia, es la actitud de la policía de Ferguson la que preocupa. Las primeras quejas se hicieron oír cuando en las primeras noches de disturbios la policía utilizó trajes y equipos de tipo militar y no necesariamente el tipo de equipos antidisturbios que se utiliza en otros países y ciudades. Efectivamente, los manifestantes y la policía siguen enfrentándose en la población de Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, y en medio de tensiones vinculadas a la muerte a tiros de un adolescente de la raza negra por parte de un policía blanco, ha desatado toda una serie de manifestaciones. Todo esto se da en momentos en que se espera la visita del fiscal general Eric Holder. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Manifestantes y la policía se volvieron a enfrentar la noche del lunes en la población de Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, en medio de tensiones vinculadas a la muerte a tiros de un adolescente negro inerme por parte de un policía blanco. Los policías con equipos antidisturbios usaron granadas de aturdimiento y gas lacrimógeno contra los manifestantes reunidos en las calles de Ferguson, que ha caído en el caos tras manifestaciones de protestas pacíficas. El capitán Ron Johnson, de la patrulla de carreteras de Missouri, dijo que 31 personas fueron arrestadas en los enfrentamientos del lunes y dos resultaron heridas por disparos de arma de fuego en la multitud de manifestantes. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta, @BoaNoticias. Hacemos una pausa y regresaremos en breve.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Seguimos con más información a fondo. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, ordenó la suspensión del programa Entre tú y yo de la periodista Nitu Pérez Osuna en Radio Caracas Radio. En esta entrevista, nuestra colega Yoconda Tapia recoge las opiniones de la comunicadora sobre esta decisión.
Lo primero que debo decirte es que en Venezuela yo no puedo trabajar. En Venezuela a mí se me conculcó el derecho que está en la Constitución Nacional al trabajo. Salí de Globovisión, donde estuve 18 años, y ni siquiera me han pagado todavía las prestaciones sociales. Estamos en un juicio. Y ahora pues tampoco me permiten trabajar en Radio Caracas Radio. La verdad es que lo que está sucediendo en el país es exactamente lo que viene sucediendo desde que se instauró el régimen castrocomunista en Venezuela. Se necesita una hegemonía comunicacional. Entonces, primero cerré a los medios como Radio Caracas Televisión y 40 emisoras de radio. Luego, como eso tuvo un costo político muy alto, entonces compré los medios de comunicación y puse a comprarlos amigos del régimen. Amigos del régimen que han ido silenciando voces, votando periodistas, sacando gente crítica y dejando sencillamente personas que cumplen órdenes y que transmiten informaciones gubernamentales exclusivamente y siempre, por supuesto, en pro del régimen. Y entonces las voces independientes que quedaban en emisoras como Radio Caracas Radio, que de paso es una emisora AM, tiene un alcance, eso sí, absolutamente popular, pues bueno, no le conviene no solamente el programa de Nito Pérez Osuna, sino que hace tan solo 3 meses sacaron también el de Iván Ballesteros. Y así van, todas las voces críticas las van sacando. Yo creo que es una nueva arremetida, además, contra Radio Caracas Radio, pero sobre todo es una arremetida contra el ciudadano. Porque Radio Caracas Radio es una emisora que le abre los micrófonos al ciudadano. Es el ciudadano quien denuncia, es el ciudadano quien critica, es el ciudadano el que habla. Mi programa era eminentemente con el ciudadano y es al ciudadano a quien le han callado la voz.
Precisamente tu programa era Aquí entre tú y yo. Recogías las opiniones de las personas sobre diferentes temas y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela dice que se utilizaron términos impropios para referirse al presidente y a funcionarios del gobierno. ¿Qué les respondes?
Yo creo que el que utiliza términos impropios para referirse al venezolano es precisamente este régimen. Este régimen nos ha llamado escuálidos, nos ha llamado vendepatria, nos ha llamado de todas las formas, bandidos, asesinos, nos han dicho absolutamente de todo, conspiradores, magnicidas. Bueno, no hay un sistema, no hay un CONATEL que censure al presidente cada vez que se encadena en este país y nos quita tiempo de información y de entretenimiento para caernos a mentiras y además para insultarnos, porque también nos insultan. Fíjate, yo no utilizo ese vocabulario. Sí es verdad que llama a la gente y cuando alguien, por ejemplo, como a Rosa, que le mataron a su hija Geraldine, te llama y te dice que la Guardia Nacional le asesinó a su hija, ¿qué le dices si ahí están las pruebas? Que no los quieran juzgar, eso es otra cosa. ¿Qué haces cuando te llama la madre de un estudiante y te dice, a mi hijo lo están torturando porque son unos torturadores? ¿Qué le dices si a su hijo lo están torturando? Le dices, ay no señora, cállese, eso no, mire que vamos a enojar al régimen. Son realidades de lo que está pasando en el país. ¿Qué le dices a la madre que te llama desesperada porque su hija no aparece o su hijo no aparece desde hace una semana y la amenazan constantemente por los teléfonos? ¿Qué le dice? Que no, que aquí no pasa nada. Entonces, eso es lo que el gobierno realmente le teme, a que el pueblo se comunica y a que el pueblo comienza a cantar y a contar las cosas que le están sucediendo y que él no quiere oír o no quiere que los demás se enteren. Yo en lo personal jamás me expreso así de ninguna persona, pero sí entiendo que lo han hecho mis entrevistados. Ahora fíjate, claro. Además, el escrito comienza con una entrevista que yo le hice a Leopoldo López el 12 de febrero. Y yo no dudo que esto sea una cosa más en todo este juicio que le tienen a Leopoldo López, un juicio que no comienza.
Nito, perdona, pero te interrumpí precisamente para decirte cuando tú preguntabas qué haces cuando suceden estas cosas. Tú como comunicadora estás cumpliendo con tu deber.
Por supuesto, yo le abro los micrófonos a la gente para... Yo no soy sino un transmisor, yo no soy sino el medio para que la gente se pueda comunicar. Porque, ¿qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación investigan, los periodistas investigamos, los periodistas transmitimos, los periodistas informamos. Y los periodistas somos también la voz de los que no tienen voz. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en Radio Caracas Radio. Ser la voz de los que no la tienen.
Nito, tú empezabas esta conversación con La Voz de América mencionando que te han conculcado tu derecho al trabajo y muchos de tus colegas se han visto en esta misma circunstancia y muchos de ellos han decidido salir del país, han optado por el exilio. ¿Lo has considerado?
No, no lo he considerado, me quedo en Venezuela.
¿No temes por tu seguridad?
Bueno, mira, yo tengo aquí toda mi familia, mis hermanos, mis hijos, mi marido, mi nieto, todos están viviendo en este país. Nosotros somos hijos de luchadores, somos hijos de demócratas, no nos enseñaron sino a luchar aquí. Y vamos a tratar de seguir haciéndolo de todas las maneras posibles. Yo creo que no todo dura toda la vida. Creo que las cosas tienen un principio y también tienen un final. Y estoy segura que nos estamos acercando al final de estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir.
Era la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna en entrevista con nuestra colega Yoconda Tapia. Hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. Aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene haber logrado reducir el índice de los principales delitos que se cometen en Venezuela, muchos ciudadanos tienen una percepción diferente. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, los índices delictivos se han logrado reducir significativamente. Aseguró que en relación al mismo periodo del año pasado, se han logrado disminuir los homicidios en un 21,2% y los secuestros en un 52,3%. Insistió en que el modo en el que los medios manejan la situación influye negativamente en la percepción sobre los logros del gobierno.
Trate mediáticamente de la manera como normalmente se trata, hace sentir muchas veces a la gente de que no estamos avanzando.
Sin embargo, en las calles las quejas sobre la situación de inseguridad y violencia no cesan. La Voz de América consultó a varios ciudadanos que coinciden en que a su juicio las políticas del gobierno en materia de seguridad no han sido efectivas. Todos afirman haber sido o tener al menos un conocido víctima de la inseguridad y sostienen que se han visto obligados a modificar sus hábitos.
Los mismos policías son los primeros que cometen delitos. Uno prácticamente no sale, cuando sale es a lugares donde estás seguro de que es muy difícil que te asalten. De noche ni se me ocurre ir sola en el carro manejando y durante el día pues ando pero paranoica.
Fui una persona más de las estadísticas, creo que se me quitó lo más preciado que es el sentimiento de seguridad de estar en mi casa y dormir en paz. Fui asaltado por cerca de 8 personas en mi casa, fui despojado absolutamente de todas mis pertenencias. Lo más importante es la salud mental, la cual creo que me hace tomar medidas de querer pensar en un plan fuera del país.
Desde hace varios años, la prensa tiene restringido el acceso a estadísticas discriminadas en materia de hechos delictivos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Venezuela rechazó el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ante el asesinato del periodista venezolano Álvaro Cañizales. Según el gobierno, el asesinato no tiene ninguna relación con el ejercicio del periodismo o de función alguna como funcionario del Estado venezolano. El jefe de una banda guatemalteca de contrabando de drogas, responsable de enviar cocaína a Estados Unidos, se declaró culpable el lunes en una corte federal estadounidense. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Waldemar Lorenzana, de 75 años, en 2011 y lo extraditaron a Estados Unidos en marzo. Los fiscales dicen que Lorenzana y tres de sus hijos conspiraron para distribuir toneladas de cocaína en América Latina durante 13 años, sabiendo que la droga terminaría en las calles de las ciudades estadounidenses. Lorenzana será sentenciado más adelante. Dos de sus hijos también fueron arrestados en Guatemala y aguardan extradición. La fiscal asistente de Estados Unidos, Leslie Caldwell, dijo que el Departamento de Justicia tiene un compromiso inquebrantable de trabajar con sus socios a nivel global para llevar a los narcotraficantes ante la justicia donde quiera que se encuentren. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta, @voanoticias. También pueden visitarnos en nuestro portal, la dirección voanoticias.com. Hacemos ahora un repaso de algunas noticias internacionales. Los palestinos advierten que la violencia podría desatarse nuevamente en Gaza si Hamas e Israel no llegan a un acuerdo antes de que termine la tregua del martes a la medianoche. Ambos lados mantienen conversaciones intensas, aunque indirectas, en el Cairo, luego de acordar el lunes extender el cese del fuego por otras 24 horas, la tercera tregua en los últimos 10 días. El jefe negociador palestino, Hassan al-Ahmad, dijo el martes que el ciclo de violencia continuará en la Franja de Gaza si las pláticas no tienen éxito. Hemos acordado el cese del fuego por un solo día, un solo día. Mañana llegaremos o no llegaremos a un acuerdo. Esperamos usar cada minuto de las próximas 24 horas para alcanzar un acuerdo, porque si no el ciclo de violencia continuará. El anuncio de la extensión de lunes tuvo lugar solo minutos de que el cese del fuego expirara a la medianoche hora local. No hay señales de que los negociadores estén cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin a más de un mes de combates entre Israel y Hamas, estos últimos a cargo del enclave costero en las orillas del mar Mediterráneo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió el lunes que el ejército israelí está listo para responder con la fuerza si Hamas reanuda el lanzamiento de cohetes hacia Israel, como lo hizo cuando la primera tregua expiró hace más de una semana. Juntos conducimos esta complicada campaña con determinación y responsabilidad. Estamos listos para cualquier escenario. El equipo israelí en el Cairo ha sido instruido en insistir en las necesidades de seguridad de Israel y el ejército está preparado para una acción fuerte si se reanuda el fuego. La brecha entre Israel y los palestinos sigue siendo grande, puesto que Israel demanda el desarme de Hamas y el fin de los ataques con cohetes. Los palestinos piden que Israel ponga fin al bloqueo a Gaza impuesto hace 8 años. Agencias de noticias rusas informan que el presidente Vladimir Putin pidió a los legisladores rusos que revoquen el derecho que le habían otorgado a las fuerzas rusas para intervenir en Ucrania. Los informes indican que Putin emitió el pedido a la Cámara Alta del Parlamento este martes. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó a Putin en una conversación telefónica a que ayude a implementar el plan del presidente ucraniano Petro Poroshenko, destinado a aliviar las tensiones políticas, comenzando con un cese el fuego declarado el viernes. La Casa Blanca indicó que el presidente Obama pidió al mandatario Putin que presione a los separatistas prorrusos a que observen el cese el fuego de una semana y que detengan el flujo de armas a través de la frontera de Rusia hacia Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas, por su parte, dicen que han recuperado los cadáveres de 15 civiles que estaban en un convoy que fue atacado por rebeldes prorrusos. El portavoz militar Andriy Lysenko dijo este martes que los esfuerzos para recuperar más cadáveres han sido suspendidos debido a combates en el área del este del país, devastada por la guerra. Kiev dice que decenas, incluyendo niños, posiblemente murieron cuando morteros de fabricación rusa y lanzadores de cohetes chocaron con el convoy que huía de un combate cerca de la ciudad de Luhansk. Un líder separatista negó que los rebeldes hayan atacado a los civiles y culpan de las muertes a las fuerzas ucranianas. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marie Harf, condenó el ataque diciendo que civiles inocentes que trataban de alejarse del combate se convirtieron en víctimas del mismo. Harf agregó que Estados Unidos no puede confirmar quién es responsable. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la destrucción del último cargamento de químicos declarado por Siria es un importante paso para detener la expansión de armas de destrucción masiva. Expertos a bordo de un barco estadounidense equipado especialmente en el mar Mediterráneo, el MV Cape Ray, finalizó su tarea de neutralizar 600 toneladas de ingredientes usados para la fabricación de sarín y gas mostaza, los químicos más peligrosos acumulados en Siria. La operación finalizó semanas antes de lo previsto. Obama dijo que el trabajo realizado por expertos civiles y militares en el MV Cape Ray envía un claro mensaje sobre las consecuencias de utilizar estas armas y que la comunidad internacional no tolerará. El presidente dijo que Estados Unidos observará muy de cerca si se cumple con el compromiso de destruir las instalaciones donde se producen las armas químicas. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en boanoticias.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Tenemos más información a fondo. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una creciente tendencia de atacar a trabajadores de la salud y hospitales durante conflictos y crisis humanitarias. La advertencia se hizo este martes en coincidencia con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. El doctor Richard Brennan es director del Departamento de Manejo de Riesgos en Emergencias y Respuesta Humanitaria de la OMS.
Over the last 18 months is probably the busiest period in the history of humanitarian work.
Durante los pasados 80 meses es probablemente el periodo más ocupado en la historia del trabajo humanitario. Y eso se debe a varias emergencias de alto perfil y de mucho impacto en lugares como Siria, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Irak y ahora la epidemia del ébola en el oeste de África. Sin mencionar todas las otras crisis que no son tan prominentes como Somalia, Yemen y el este del Congo. El reciente conflicto en Gaza es otro ejemplo. Trabajadores de la salud, clínicas, pacientes y ambulancias han sido atacados en este conflicto. La Organización Mundial de la Salud dice que está trabajando con sus socios para documentar mejor, prevenir y responder a ataques a los trabajadores de salud y califica el cuidado de los enfermos y los vulnerables en las más difíciles circunstancias del mundo una de las mayores responsabilidades de la comunidad internacional. Un científico argentino desarrolló un programa para poder enviar correos sin que sean interceptados. Se trata de Ezequiel Álvarez, de 38 años, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina. Según su diseñador, se trata de un enlace que se abre y automáticamente se borra. El usuario o receptor toma la decisión de copiarlo o borrarlo permanentemente. Millones de jóvenes, mujeres, utilizan contraceptivos a diario, pero ¿podría un titular sobre un posible vínculo con cáncer de mama cambiar todo? Nos explica Miguel Ángel Rivera.
Para millones de mujeres, la píldora anticonceptiva ha sido una manera segura y probada para prevenir embarazos. Pero ahora un nuevo titular puede comenzar a preocupar a algunas sobre los contraceptivos orales. Un estudio de la Universidad de Washington observó a mujeres diagnosticadas con cáncer de seno entre las edades de 20 y 49 años, época en que el cáncer es inusual, y compararon el uso de la pastilla anticonceptiva entre mujeres sin cáncer. Los científicos encontraron que mujeres que utilizaron las pastillas dentro del último año tuvieron un 50% más probabilidades de también tener un diagnóstico positivo de cáncer de mama. Pero antes de que entre en pánico, unos puntos importantes. La pastilla de dosis baja no fue vinculada a este incremento en riesgo. También se sabe que tomar la píldora realmente baja su incidencia de otros cánceres, como de ovarios o uterino. Y como el riesgo para una mujer joven de sufrir cáncer de seno es muy bajo, este 50% no es gran cosa. En cuanto a riesgo se refiere, todo esto significa que este incremento puede ser minúsculo. Un mensaje alentador para mujeres en la pastilla. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, ahora Mercedes Santesana nos habla de los logros de una de las estrellas de Hollywood y el nuevo álbum de una de las leyendas de la música.
La historia de la vida de Gloria y Emilio Estefan ya está lista para estrenarse en Broadway. Según los productores del espectáculo, el estreno está listo para el 5 de noviembre, pero del 2015. Ahora queda escoger a los actores y para ello se están haciendo audiciones, unas en la misma ciudad de Nueva York. La obra llevará por nombre On the Thief y narrará la vida de los Estefan desde sus experiencias en su Cuba natal hasta su consolidación como figuras de la música hispana. El estreno está programado para darse en el Teatro Marquis de Nueva York y está dirigida por Jerry Mishal, ganador de los premios Tony. El legendario Smokey Robinson regresa al mercado con un álbum titulado Smokey and Friends, con grabaciones a dúo con estrellas de la talla de Elton John, James Taylor, CeeLo Green y Steven Tyler, entre otros. A diferencia de otros álbumes a dúo, en este, los artistas escogieron la canción que querían interpretar. Elton John, amigo por décadas de Robinson, escogió The Tracks of My Tears, tema que Robinson grabó en 1965 con la agrupación agrupación The Miracles. Por otra parte, el cantante Bryan Adams prepara un álbum clásico y una de las canciones de Smokey Robinson hace parte de su trabajo. I hear the cottonwoods whispering above. La popular actriz Debbie Reynolds será reconocida por su labor humanitaria. El reconocimiento se lo hace el llamado Sindicato de Actores de la Pantalla, basado en su trayectoria como actriz, cantante, bailarina, autora y por sus acciones humanitarias. La popular actriz ha encabezado acciones de preservación de artefactos de la historia cinematográfica, así como por el tratamiento de enfermedades mentales. Reynolds recibirá esta mención honorífica el próximo 25 de enero. Desde la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Muy bien, pasamos al mundo del deporte con Henry Llanos.
Deportivo Internacional, un programa de la Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza Deportivo Internacional de la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de la selección de baloncesto de Estados Unidos, Mike Krzyzewski, se desvió de las rutinas el lunes y utilizó el día para organizar un viaje a su alma mater, la Academia Militar de los Estados Unidos, donde los cadetes del ejército americano iniciaban su primer día del año escolar. Cuando solo restan 12 días de la apertura del Mundial de Baloncesto 2014, que se celebrará en España, Coach K, como es conocido en el mundo del baloncesto, pensó que para el seleccionado americano pasar el día ante el personal militar y sus familiares les iba a beneficiar más en vez de un entrenamiento habitual después de haber viajado casi 90 minutos al norte de la Gran Manzana. La Federación de Baloncesto de Estados Unidos lleva 10 años celebrando Hoops for Troops, o baloncesto para los soldados, y en varias ocasiones han visitado el Cementerio Nacional de Arlington, y antes de marcharse a Londres para las Olimpiadas 2012, tuvieron una práctica en la capital estadounidense frente a los miembros de las Fuerzas Armadas. En el fútbol internacional, el entrenador del Real Madrid de España, Carlo Ancelotti, descartó que la final de la Supercopa de España, que se juega este martes en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, tenga un favorito, y destacó la continuidad de estilo de su rival bajo la dirección del argentino Diego Cholo Simeone.
Creo que es un equipo que ha cambiado un poco, ha fichado, creo, jugadores importantes. Creo que no va a cambiar el estilo de este equipo, la manera de jugar. Entonces, como siempre fue el año pasado, también este año por este partido será un partido complicado, como lo ha estado lo del año pasado.
Sin embargo, para Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, la disputa del primer título de la temporada llega en un momento sumamente incómodo e inoportuno.
Siempre hemos tenido y han tenido en el club creatividad para compensar esas necesidades que pide la gente, que pide la crítica, que pide el club. Yo el año pasado estuvimos cerca, se hicieron dos grandes partidos y bueno, ahora tendremos que hacer un esfuerzo importante, tener la posibilidad del siguiente en el Calderón.
La Supercopa de España, que comienza a disputarse esta noche en el Santiago Bernabéu, es un derbi con sabor especial, pues por el segundo año consecutivo, los colchoneros, como así se los conoce a los del Atlético de Madrid, pelean por el primer título de la campaña, esta vez como vigentes campeones de la Liga Española del Fútbol Profesional.
Llegamos al final de nuestra emisión de A Fondo de hoy. Nuestra productora Margo Trovinger y Tony Cano les deseamos una feliz noche. Antes de despedirnos, los dejamos con el dúo de Beyoncé y Nicki Minaj, el tema Flawless.
On that Chardonnay, scoring touchdowns on your runway. I'm Texas forever like Barbie and I'm Rambo in the O. I'm billionaire like John Jack, I'm Camo in the O. These thoughts can't clock me nowadays, you wish I was your pound cake. Boy, you know I look good at four, wish I was your baby mom. Want me to come around and give you good karma, but no, we escalate up in this bitch like elevators. Of course, sometimes shit go down when it's $1 billion on the elevator. Of course, sometimes shit go down when it's $1 billion on the elevator. Goddamn, goddamn, goddamn! Mama taught me good.
crown round in it, flossing on it, flawless. This diamond, flawless. My diamond, flawless. This rock, flawless. My rock, flawless. I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies, tell them say I